A ver el día de hoy, primera de Juan 2, 19, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran, y eso se puede traducir que si hubiera sido de nosotros, habrían, y la idea es habrían ciertamente permanecido con nosotros, la preservación de los creyentes, mas dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, o que todos, la idea es los que dicen ser creyentes o que hacen una profesión de fe en Cristo, no son realmente creyentes. Ahora, Hebreos 3, por favor, Hebreos, guarden en mente ese texto en 1 de Juan 3, 14. Porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. En la versión moderna, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza, y se refiere a un solo aspecto de la fe aquí, su confianza en Cristo, la fe salvadora que siempre incluye confianza absoluta en la persona y la obra de Cristo. Si de ver retenemos el principio de nuestra confianza o de nuestra fe, podríamos decirlo así, ¿hasta cuándo? Hasta el final, hasta el fin de nuestras vidas en este mundo. Ahora, Colosenses, estos textos los vimos hace un tiempo, habíamos repartido una hoja con 15 o 16 versículos en donde encontramos esta idea repetidas veces. Colosenses, su primer capítulo, versículo 21. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en vuestras mentes, ¿no? En malas obras, pero ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne, se refiere a su muerte en la cruz del Calvario, por medio de la muerte, para haceros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si empero, y esto es la cláusula condicional, permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es o ha sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo, y el cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Y la idea es la misma, de que nuestra fe es verdadera a condición de que no se desvanezca, así lo voy a decir, a condición de que permanezca. Esa es la idea. Y vamos a ver el porqué de estas afirmaciones el día de hoy. Ahora, por último, vean en el Evangelio según Mateo, en la parábola del sembrador. Y vamos a dar lectura aquí, comenzando en el versículo 3. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, 13:3. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, de aquí el sembrador salió a sembrar, sembrando parte la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales sobre la piedra donde no tenía mucha tierra y brotó, nació luego, pero no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, ¿no? En la versión moderna. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual a 30. Ahora vamos a brincar hasta el versículo 18 y la explicación de esta parábola. 13:18. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo, o sea Satanás, y arrebate lo que fue sembrado, ¿en dónde? En su corazón. en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Mas vean, no tiene raíz en sí. Antes es temporal, de corta duración, la versión moderna. Que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende, se tropieza, si no me equivoco es la palabra griega, se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinos, 22, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuoso, no lleva fruto. Y por último dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ven la descripción de esta persona, oye, entiende, dando a entender que las otras personas mencionadas aquí no realmente entendieron, y esto lo vamos a ver ahora, entiende la palabra, y el que lleva fruto, y esa palabra produce fruto, y luego se refiere a 100, otro a 60 y otro a 30, o sea, grados de fruto. Oremos la preservación y la perseverancia de los creyentes, enfocando nuestra atención en forma breve, ¿no?, en esta parábola, y después vamos a relacionar la enseñanza de esta parábola con el tema que vamos a introducir también el día de hoy, el tema de la apostasía. Ya hemos visto que los textos que son citados por aquellos que creen que tú puedes ser salvo hoy, perdido mañana, son normalmente textos que podemos clasificar en tres grupos. Primero, textos como este, que hablan de las personas que mal entienden el Evangelio desde un principio y se engañan pensando que son los textos que se refieren a la posibilidad palabra del Evangelio depende de la condición de los oyentes, exactamente el tema que tenemos aquí, y podemos resumir la enseñanza de esta parábola del sembrador diciendo que hay, según Cristo, básicamente cuatro condiciones o estados de corazón, o sea, se encuentran todos los que entran en contacto con el Evangelio en uno de estas cuatro posibles estados o condiciones de corazón. Primero, encontramos a muchas personas que tienen un corazón que no responde en forma alguna. Como vamos a ver, tienen un corazón duro, un corazón obstinado, insensible, como prácticamente como un corazón, según el lenguaje bíblico, de piedra. Este es el que fue sembrado junto al camino. Segundo, hay otras personas que tienen un corazón impulsivo, caprichoso. Esta es la persona que su profesión de fe o su reacción ante el Evangelio es superficial. Esta es la persona que se deja dominar y controlar por sus impulsos momentáneos, sus sentimientos, sus emociones, sus caprichos. Y este es el que fue sembrado, como vamos a ver, en pedregales, ¿no? La palabra no penetró realmente en su corazón, sino simplemente se quedaba ahí, al nivel de la superficie, por encima del corazón. La tercera persona, o la tercera condición, descrita con quienes nosotros tenemos contacto, son personas que caen en esta primera categoría, ¿sí? Son las personas que son sembradas junto al camino. Y esta idea de junto al camino se refiere a la parte de la tierra por donde andan, ¿no?, los sembradores, en donde la tierra se ha endurecido porque ha sido pisoteada, ha sido como compactada la tierra, y esto es lo que impide que la semilla penetre, o sea, que entre para que quede ahí sembrada, ¿no? Y esta figura, ya lo mencionamos, representa a la persona que tiene un corazón duro, obstinado, endurecido con el engaño del pecado, el corazón que en este sentido es insensible ante todas las amonestaciones, ante todas las advertencias de la palabra de Dios. Esta persona es capaz de permanecer con una indiferencia, no le interesa, no tiene en realidad ningún deseo para escuchar la palabra, no quiere ni siquiera tener contacto con ella, no, vean, no responde en forma alguna, salvo en el sentido de simplemente no hacerle caso, ¿no? A esta persona le podemos hablar de muchas cosas, le podemos hablar de las cosas duras y difíciles de la palabra de Dios, le podemos advertir respecto al peligro de terminar en el infierno, le podemos hablar de las cosas bonitas de la palabra de Dios, le podemos hablar del cielo, de la salvación, del perdón del pecado, de Cristo crucificado, y aún le podemos regañar en cuanto a su obstinación, en cuanto a su dureza de corazón, le podemos hablar en la forma más fuerte posible de la promesa de vida eterna, del perdón del pecado, del nacimiento nuevo, y siempre lo que vamos a encontrar con esta clase de persona es simple y sencillamente que no le interesa en lo absoluto, ¿sí? Que no le interesa. Y lo vuelvo a decir, la mayoría de las personas con quienes nosotros tenemos contacto hoy en día son personas de esta clase. Son estas personas que ya desde la perspectiva práctica podríamos decir ya son personas reprobadas por Dios. Son de esta clase de gente que es capaz de hasta burlarse de Dios. Son de esta clase de personas que no les da miedo, escuchen bien, burlarse y aún menospreciar, ¿sí?, la palabra de Dios. Son personas que después de años de una vida pecaminosa ya tienen su conciencia bien cauterizada, la palabra griega quemada, y en este sentido han sido entregadas la mayoría de estas personas al servicio y a la esclavitud del pecado, los vicios, los placeres, las pasiones, y en este caso estamos en cierto sentido perdiendo nuestro tiempo al hablarle a estas gentes, en cierto sentido, ¿no? En el sentido de que es normalmente suficiente hablarles quizás uno, dos, quizás tres veces y ya no perder el tiempo, ¿sí? Pero la segunda clase de persona, la persona que fue sembrada en pedregales, así lo dice el versículo 20, esta es la persona que recibe la palabra aparentemente con gozo, con alegría. Pero Cristo no deja aquí ninguna explicación en cuanto al tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pudiera pasar para que esta persona llegara al momento de ofenderse, de escandalizarse? O sea, cuando surgen problemas, cuando surgen aflicciones, persecuciones, o simplemente podríamos decir tentaciones y pruebas de diferentes clases, puesto que esta persona en 21 dice no tiene raíces, ¿sí? Su corazón impulsivo, su corazón caprichoso, su corazón superficial le motivaba a responder, a decir así al instante al Evangelio, ¿no? A decir, sí, yo quiero ser salvo. Y hay grandes multitudes de personas dentro de las iglesias evangélicas de hoy que han respondido en esta forma. Son de esta clase de gente que normalmente responde, y es algo interesante, son capaces de responder repetidas veces a estos llamamientos al altar que hacen, ¿no?, en muchos grupos evangélicos de hoy, en estas campañas evangelísticas, en forma emocional, en forma impulsiva, muchas veces aun con lágrimas en sus ojos, responden al llamamiento externo del Evangelio. Pero una vez que se haya disminuido el encanto, ¿no? Una vez que hayan pasado uno, dos o tres veces por la misma experiencia emocional, ¿sí? Estas personas van para atrás, ¿sí? Estas personas van para atrás. Y esta idea de ir para atrás es exactamente el tema que vamos a analizar el día de hoy. Por lo menos lo vamos a introducir la apostasía. Se convierten después de un tiempo en apóstatas, ¿sí? Se vuelven, o sea, a su vida vieja, al mundo o a su religión falsa en la que estaban metidas esas personas antes de entrar en contacto con el Evangelio. Y hay que entenderlo bien. Aquellos predicadores que dependen de los llamamientos al altar, de ritos, de ceremonias y cosas por el estilo, o sea, podríamos decir manipulación para producir resultados inmediatos en cuanto a la predicación y el evangelismo, son predicadores que no se dan cuenta de qué, de lo que este texto dice. Hay muchísimas personas que están más que dispuestas a responder a una, en este caso, a un, en una forma externa al llamamiento del Evangelio. Pero muchas de estas personas lo hacen motivadas o impulsadas por algo que no es la verdad del Evangelio. Algún temor, alguna influencia psicológica, alguna esperanza falsa, algún incentivo carnal, alguna emoción, algún efecto psicológico. Escuchen lo que estamos diciendo. Hay muchísimas personas dispuestas a responder, ¿sí? Especialmente cuando lo pintan en términos de que no quisieran ir al cielo, ¿sí? No quisieran escapar del infierno. ¡Caramba! ¿Quién diría que no? ¿Sí? O sea, ¿quién diría yo no quiero al cielo? ¿Quién se atrevería a decir yo prefiero ir al infierno? Ah, con tal que pases al frente, ya estuvo. Ya puedes asegurar con hacer una decisión, ¿sí? Una decisión sencilla, una decisión espontánea, ¿sí? Y en vez de hacer lo que Cristo siempre hacía, exhortaba a las personas a considerar, a calcular, ¿sí? Los gastos. Les hablaba de cosas difíciles en la vida cristiana. Les advertía de que pudieran meterse en graves problemas por haberse identificado con el Maestro. Les advertía acerca de cómo les significaría discipulado, negación de sí mismos, una entrega completa a su señorío. Les hablaba del arrepentimiento sincero, de un rompimiento con todos sus pecados. Pero escuchen bien, estos predicadores, estos en este caso evangelistas, casi siempre minimizan las verdaderas enseñanzas del Evangelio de Cristo, ofreciendo a las personas una forma fácil para responder prácticamente en forma impulsiva, ¿no? Y estas personas que responden, les aseguro de que en la gran mayoría de los casos son personas no solamente que no entienden, como lo indica el caso final que se menciona aquí, sino en la gran mayoría de los casos son personas que nunca han sido ni siquiera convencidas de sus pecados. Y sin lugar a dudas, algunos de ustedes que están presentes el día de hoy habrán respondido en un tiempo pasado a un llamamiento superficial de esta índole, y yo les estoy rogando el día de hoy que se olviden por completo de esa profesión de fe, la que hicieron así bajo una influencia de esta clase, ¿no? No quiero saber de su gozo, no quiero que me hablen de sus lágrimas, no quiero, o sea, olvídense de esa clase de reacción al evangelismo. ¿Por qué? Porque Cristo da a entender aquí en la forma más clara posible que esa forma de reaccionar al evangelio no sirve salvo para engañar a los ingenuos. Pero en tercer lugar, el corazón que fue sembrado entre espinos es el corazón afinado, el corazón preocupado. Comienza a hablar de este asunto en el versículo 22, ¿no? En la explicación. Estas son las personas, escuchen bien, que quieren servir a dos señores. Estas son las personas que piensan que pueden servir a Dios y que pueden servir al mundo. Y cuando Cristo habla de los espinos, ¿no? Esta es la persona que, si Dios estuviera dispuesto a tomar el segundo, tercero o cuarto lugar en su vida, podría ser verdaderamente convertida. Pero puesto que el Evangelio verdadero no permite tal cosa, estas personas se engañan a sí mismas pensando que pueden tener sus sueños mundanos, ¿sí? Que pueden vivir bajo el afán de este mundo, que pueden seguir el engaño de las riquezas, que pueden, en Lucas dice, seguir los pasatiempos y los placeres y al mismo tiempo ser seguidores de Cristo. Pero inevitablemente llegan a una crisis, como vamos a ver en relación con todos los que se convierten en apóstatas. Inevitablemente llegan a la hora de la crisis, cuando se ven obligados a escoger entre Dios y el afán de este mundo, y terminan escogiendo a favor del mundo. Hay muchas cosas que podríamos decir aquí acerca de cómo estas personas terminan en un estado en que la palabra de Dios ya no hace efecto alguno, ¿sí?, en sus vidas. Pero simplemente lo vamos a resumir con las palabras de Cristo, diciendo que hay una lista de cosas que ahogan la palabra. O sea, estas personas no tienen tiempo, no tienen lugar, no tienen en realidad un compromiso con Dios. Lo que quieren es escapar del infierno y ir al cielo y al mismo tiempo seguir su vida mundana, su vida como si no hubiera sucedido nada en su supuesta conversión a Cristo. Pero vamos a dejar este ejemplo que hemos usado para introducir nuestro tema y vamos a ir directamente a los casos de apostasía. Cuando hablamos del tema de la apostasía, aquí vamos a poner la palabra, estamos hablando de algo muy específico en relación con lo que sucede a muchas personas. Lo que debemos entender es qué es la apostasía. Escuchen bien lo que vamos a decir aquí para introducir el tema. La fe verdadera en Cristo es la que continúa, es la que persevera, ¿sí? Siendo el don de Dios, y Dios no nos quita sus dones, ¿sí?, en ese sentido, es la que persiste hasta el fin. Hay muchas personas que hacen una profesión de fe en Cristo y continúan por un periodo de tiempo. Y después hacen lo que acabamos de ver aquí en por lo menos dos casos en la parábola del sembrador. Llegan a un punto y se echan para atrás, van para atrás. Y su retroceso, su ida para atrás, no es algo temporal. No es una caída momentánea, sino que es un retroceso final y permanente, porque terminan dando la espalda a Cristo, dando la espalda a la palabra de Dios, y lo vuelvo a decir, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Se vuelven, o sea, al mundo, al pecado, o simplemente regresan a su religión falsa en que se encontraban antes, ¿no?, de haber hecho una profesión de fe en Cristo. Es algo muy sencillo. Cristo da a entender en la parábola del sembrador que solamente aquellos que reciben la palabra en un corazón bueno, ¿sí?, no van a llegar a ser apóstatas. Y que las demás personas no solamente recibieron la palabra no en un corazón renovado por el Espíritu de Dios, sino, vean, ni siquiera entendieron verdaderamente lo que es la salvación. Esto queda claro, ¿no?, en su comentario acerca de cómo es que solamente la última persona fue verdaderamente convertida. O sea, estaba hablando en esta semana con Fernando precisamente porque un pastor de la iglesia Isirmar fue a discutir con él y trató de usar la parábola del sembrador para decirle que estas personas fueron convertidas y perdieron su salvación. Y dije, ¿cómo convertidas y luego perdieron su salvación? Eso no es lo que esta parábola enseña. Esa parábola enseña lo que ya hemos comentado nosotros aquí el día de hoy. Hay muchas personas que hacen una profesión de fe falsa. Hay dos clases de personas que hacen una profesión de fe falsa. Aquellas personas que permanecen engañadas hasta el día de juicio. Y cantidad de ejemplos nos advierten acerca de esto. Las cinco vírgenes necias, aquellos que dirán, Señor, Señor, en el día de juicio para escuchar de Cristo, que nunca le pertenecieron, ¿no? El hombre que se metió en la boda sin tener el vestido de boda. Cantidad de ejemplos nos hablan de la persona que hace una profesión de fe falsa y persevera bajo ese engaño hasta el mero día de juicio. Pero la otra clase de persona, la persona que hace una profesión de fe falsa, tal como aquel que fue sembrado aquí entre espinos y aquel que fue sembrado aquí entre pedregales, dos casos en donde la persona hizo una profesión de fe falsa, esta clase de persona no continuará hasta el fin bajo ese engaño, sino que en algún punto posterior a su profesión de fe llegará a ser un apóstata, apostatará de su profesión de fe, abandonará su profesión de fe. Y esto es el tema que estamos introduciendo el día de hoy, y estamos enfatizando aquí al principio el hecho de que la palabra apostatar se refiere a lo que estamos diciendo, a lo que vemos aquí en la parábola del sembrador y a lo que vamos a ver en otros textos. Vean, por favor, en Hebreos, en su capítulo 10. La mayoría de las personas que terminan apostatando de su profesión de fe son personas que al principio daban cierta evidencia de algún cambio de vida, tal como lo acabamos de leer. Algunos reciben la palabra con gozo, otros la reciben con lágrimas, pero solamente dan por un breve lapso de tiempo la apariencia de ser verdaderos creyentes, ¿sí? Pero no van a continuar por un largo periodo de tiempo, aunque hay algunos casos en donde hay personas que son después de 5, 10 o más años, ¿no?, de haber continuado profesando la fe en Cristo, llegan a apostatar. La mayoría de los casos no tardan tanto tiempo. Estas personas al principio daban evidencias de algún cambio, claro que sí, pero no un cambio salvador, no un corazón nuevo, no un corazón regenerado por el Espíritu de Dios. Simple y sencillamente esto lo sabemos porque Cristo no dice nada acerca de fruto. En el caso de aquellos, ¿no?, que se convirtieron posteriormente en apóstatas, no daban verdaderos frutos de nacimiento nuevo. ¿Por qué? Porque no fueron nacidos de nuevo. Pero estas personas que llegan a un punto y se echan para atrás, vean lo que dice aquí Hebreos 10, ya lo tienen. Y vamos a dar lectura en el versículo 35. Dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Esa es la versión antigua. Y la idea aquí es igual a lo que vimos en Hebreos 3 empezando. Es un aspecto de la fe, la confianza completa en la obra y la persona de Cristo. Eso es un aspecto crucial de la fe salvadora. Porque la paciencia os es necesaria. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y la promesa aquí es de salvación final y completa, salvación futura, escatológica, en el día de juicio. Porque aún un poquito, el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. ¿Sí? En medio de persecuciones, terribles conflictos y dificultades, ¿no? Esta persona, y le estaba diciendo el apóstol, a esta persona deberías de continuar, que cuando surgen aflicciones, cuando surgen dificultades, si tú te echas para atrás y te escandalizas como aquel que fue sembrado entre pedregales, lo que va a suceder es te vas a convertir en un apóstata y vas a manifestar que tu fe nunca fue real. Pero ven lo que dice, ahora el justo vivirá por fe, Mas si se retirare, ven con mucha atención esta palabra, si se retirare, y esto se puede traducir, si se convierte en apóstata, ¿sí? Si se echa para atrás. Retirarse en el contexto de Hebreos era abandonar la congregación de los creyentes y volver al templo en Jerusalén, a los sacrificios de la ley. O sea, dejar su profesión de fe en Cristo y regresar al judaísmo. Pero dice, o sea, muchos apóstatas regresan a su religión falsa, como yo lo estaba diciendo. Dice, esa es la advertencia, si se retirare, no agradará a mi alma, dice Dios. Y los que creen que esto es una descripción de una persona que fue convertida y que estaba en peligro de perder su salvación, o sea, terminan violando, como siempre lo hacen, los indoctos y los, en este caso, que quieren engañar. Vean lo que dice después. Hay que seguir leyendo, ¿no?, en todos los textos que hablan de este asunto, para que veamos todo lo que se dice acerca del asunto. Vean lo que dice en el versículo 39. Dice, pero nosotros, en contraste con aquellos que ya se habían retirado en aquel entonces, que ya habían apostatado, vean, nosotros no somos tales, como vean en la versión moderna, no somos tales que nos retiremos, ¿no? No somos como aquellos que se, la versión moderna dice, que retrocedan para perdición, sino, vean, somos de los que tienen la fe, vean, para la preservación del alma. Y ahí toda la doctrina de la preservación de los creyentes está en una forma resumida en un solo versículo. Hay muchos que hacen una profesión de fe. Su fe no es verdadera. Esto lo vamos a ver próximamente en esta serie de estudios. Su fe es falsa. Su fe no da evidencias de ser el don de Dios, sino es simplemente una reacción bajo muchas posibles influencias, como ya lo mencionamos al principio, una reacción humana a la oferta, es lo que las personas entienden del Evangelio. Ah, yo puedo escapar del infierno, puedo ir al cielo, se me hace bien la oferta, la acepto, ¿no? Pero no entienden en realidad lo que es el Evangelio. Muchas de esas personas que tienen esa clase de fe que les permite retirarse, echarse para atrás, ¿sí?, terminan apostatando. Pero dice, nosotros no somos de esa clase de personas, porque nuestra fe, en contraste con la fe, entre comillas, de aquellos que se convierten en apóstatas, nuestra fe es la que preserva, en este caso, que preserva nuestras almas, ¿no? Y en la versión moderna dice, esta es la fe para la salvación del alma. Y ahí tenemos, entonces, una descripción de aquellos que terminan apostatando, que se vuelven para atrás, en contraste con aquellos que no lo hacen. Ahora, esta idea está aquí mismo, véanlo, estamos leyendo en Hebreos 10, véanlo también en el capítulo 10, en el versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Muchos se preguntan, ¿por qué habla el hermano de una profesión de fe? Porque no estamos dando por sentado que todos aquellos que hacen una profesión de fe realmente tengan la fe. Y estamos siguiendo el ejemplo apostólico que se encuentra aquí. Vean, mantengamos firme. ¿Qué es esto? Nadie que haya hecho una profesión de fe pública en Cristo Jesús debería echarse para atrás, ¿sí? Y vamos a analizar cuidadosamente en los próximos estudios qué es lo que va a pasar a todos los que hacen esto. Se van a perder, eso es la idea. Pero vean, mantengamos nuestra fe sin fluctuar, vean, bajo tantas cosas terribles que estaban aconteciendo en aquel entonces, sin fluctuar, ¿sí? Que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos o provocarnos la misma idea, al amor, frutos de la verdadera fe. ¿Sí? La verdadera fe obra motivada por el amor. Y eso es una fórmula que se repite a lo largo del Nuevo Testamento. Vean, considerémonos los unos a los otros para, suponiendo que tenían la verdadera fe, para estimularnos al amor y a las buenas obras que fluyen de la fe. La salvación que no es por obras es a través de la fe, por gracia, sin obras, siempre es para obras. Resulta en obras, ¿sí? Y si no produce obras es falsa, lo dice categóricamente Santiago. Y ahora vean aquellos que ya habían apostatado. Dice, no dejando de congregarnos, aunque la versión antigua lo pone como un sustantivo, no dejando nuestra congregación, resulta igual, porque se refiere otra vez en el contexto de la epístola dirigida a los hebreos, a aquellos creyentes hebreos, digo creyentes entre comillas en Cristo, que ya habían abandonado la congregación de los creyentes, ¿no?, de la iglesia neotestamentaria, ya habían dejado de asistir a sus reuniones, ya habían dejado de congregarse el día domingo con ellos, y ya se habían vuelto, en este caso, se habían ido para atrás y habían regresado ya al templo, a sus ceremonias, a las ofrendas y a los sacrificios de la ley. Y dice, no, los que ya lo hicieron y ven con mucha atención, en forma definitiva, por costumbre, dicen, ya nos dejaron desde hace tiempo, ¿sí? Ya no se acostumbraban por un tiempo a asistir al templo, pero ya no lo hacen, ahora están, o sea, el templo evangélico, a la iglesia, en contraste con el templo de los judíos, ¿no? Más exhortándonos tanto más cuanto ves que aquel día se acerca, porque ven ahora en 26. Dice, si pecáremos voluntariamente, y esto es la famosa descripción bajo la ley de aquellos que pecaron presuntuosamente con altivez de mano, con soberbia. Pero esta frase, si pecáremos voluntariamente, en el contexto aquí, se refiere no a cualquier pecado, no a una caída temporal en X pecado, ¿sí?, sino se refiere al pecado de apostatar. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que dice, ya no queda sacrificio por el pecado, ya no, ¿por qué? Porque en este caso la persona que se alejaba de la iglesia neotestamentaria regresando a los sacrificios que estaban tratando de continuar ahí en el templo, dice el apóstol, no, esos sacrificios no le van a salvar de nada. ¿Sí? Y comienza a enumerar una terrible lista de cosas que Dios hará a esta persona, y esta lista es una lista de citas del antiguo pacto en referencia con todos los judíos que terminaron apostatando bajo la ley. Y vamos a ver en uno de los próximos estudios una explicación muy detallada de esta descripción que tenemos aquí. Vamos a meternos en ciertos detalles, pero vuelvan a ver, terminando, vamos a brincar por alto todas las cosas terribles que se mencionan ahí, que van a suceder a estas personas, porque esto nos queda para un futuro, ¿no?, para entender por qué les espera a las personas apóstatas mayor juicio. Uno simplemente tiene que tomar en cuenta lo siguiente, y simplemente lo voy a mencionar el día de hoy. Si nos fijamos en los dos ejemplos de apóstatas bajo el Nuevo Testamento, que son los más conocidos, los dos más destacados, comenzamos con Judas, ¿sí?, y pasamos, lo vamos a ver antes de terminar el día de hoy, a Demas. Escuchen bien lo que voy a decir. La razón por la cual les espera un juicio terrible a las personas que terminen apostatando, podemos entenderlo en parte, simplemente fijándonos en esto. El Nuevo Testamento enseña una fórmula en cuanto al pecado, el grado de pecado y el juicio. Y la fórmula es, entre más luz, ¿sí?, que una persona haya recibido, ¿sí?, más responsabilidad. Es más responsable debido al hecho de haber recibido más luz, mayor entendimiento, o sea, en el sentido de luz de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. Y por lo tanto, si esta persona persiste pecando en contra de la luz, aumentando su responsabilidad y su culpa, lo que va a suceder es, recibirá como consecuencia mayor juicio. Esta fórmula Cristo la enseñó, está en muchos textos, y escuchen bien ahora el ejemplo, que es muy sencillo. Podríamos decir, acerca de todos aquellos que murieron antes de la venida de Cristo bajo el antiguo pacto, ¿sí? Acerca de todos aquellos gentiles que murieron también antes de la llegada de Cristo, antes de la predicación del Evangelio en todas partes del mundo, ¿no? Podríamos decir, hablando en estos términos, ¿quién es la persona, si le colocamos a Judas aquí en medio de la muchedumbre de todas las personas que murieron perdidas, ¿sí? Del antiguo pacto, del mundo judío, del mundo gentil, ¿quién es la persona? Ahora le estamos colocando a Judas en medio de este grupo de personas perdidas. ¿Quién es la persona que había recibido más luz, hablando en forma comparativa de toda la muchedumbre de gente que murió en sus pecados? Judas. Este hombre pasó 3 años y medio escuchando al maestro. Este hombre profesaba la fe en Cristo. Este hombre evidentemente había recibido una influencia tan fuerte del Espíritu Santo en su vida que era capacitado para hacer milagros y dar evidencias, ¿no?, de algo sobrenatural en su vida. Este hombre decía creer la verdad, Judas, ¿no? Este hombre no solamente se había identificado con los demás creyentes, sino que nadie ni siquiera dudaba de su sinceridad. Cuando decía a Cristo, uno de vosotros me va a traicionar. Y Cristo hablaba de Judas siempre como una persona que nunca había sido convertida verdaderamente. Esto no lo vamos a discutir ahora, simplemente lo estoy mencionando. Pero cuando Judas murió en sus pecados, habiendo recibido más luz que toda la muchedumbre de personas que habían vivido anterior a él, él tendría que tomar el primer lugar en la fila de personas que tenían más luz, más conocimiento, por lo tanto, más responsabilidad, y como consecuencia, Dios le había preparado algo que solamente podemos describir como mayor juicio. Y este es el argumento en los versículos que acabamos de brincar. ¿Cuánto pensás o cuánto pensáis que será digno de mayor castigo, de mayor juicio? ¿Sí? Y da una descripción de lo que cada judío que había profesado la fe en Cristo, pero había terminado apostatando, hacía en aquel entonces. Al que, vean en 29, pisotear al Hijo de Dios, tuviera por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Y dice, esa es una persona que ha pecado en una forma fea. O sea, vean, esta persona es el primer ejemplo. Judas, en una forma horrible, esta persona ha pecado en contra de Dios el Padre. Eso es lo que se dice aquí. En contra del Hijo de Dios, pisoteando su sangre. Al volver al templo en Jerusalén, estaba diciendo a aquellos asesinos que habían acabado con la vida física de nuestro Señor Jesucristo, estaba diciéndoles, estoy de acuerdo con ustedes. La sangre derramada en la cruz del Calvario era la sangre de una persona, en este caso, o sea, una persona engañadora, una persona que nos había dicho que era el Mesías, pero ahora sabemos, ¿no?, que todo era un fraude, una persona mentirosa, su sangre inmunda, no la que él derramó ahí, no puede salvar o santificar a nada. Eso es pisotear al Hijo de Dios y hacer afrenta. Es una palabra griega muy fuerte que quiere decir, y lo vamos a ver antes de terminar, que esta, con esta serie, que esta persona comete el pecado imperdonable al blasfemar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, es una persona que ha cometido un pecado, y el pecado, el único que es imperdonable bajo el nuevo pacto, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu. Esta persona ha blasfemado al Espíritu Santo de Dios. Entonces, luego termina el capítulo, vean en 39, vuelven a leerlo, diciendo, en contraste con todas estas personas que se convierten en apóstatas, nosotros tenemos la fe que es la verdadera, es la idea para la salvación de nuestras almas, y en algunas versiones ponen la idea para preservación del alma. Ahora ven en 2 de Pedro, estamos introduciendo apenas el tema. 2 de Pedro 2, versículo 20. Y después de leer aquí, vamos a apurarnos. Segunda de Pedro 2, este texto también lo conocemos. Versículo 20. Ciertamente, dice Pedro, hablando de aquellos que habían convertido la gracia de Dios en libertinaje, habían, bajo una profesión de fe en Cristo, habían usado el cristianismo como un pretexto para pecar más. Dice, ciertamente, en el contexto se refiere a estas personas, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, esto lo hicieron por un tiempo. ¿Pero cómo? Por el conocimiento, o sea, habían recibido luz, ¿sí? Habían recibido, yo pasé por alto a este ejemplo de Demas, lo vamos a estudiar, es un caso clínico en el Nuevo Testamento, el triste caso de Demas. Pero vean, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se apartaron por un tiempo haciendo una profesión de fe. Pero ven ustedes lo que pasó posteriormente, ¿qué dice? Otra vez, en un punto posterior, enredándose en estas contaminaciones del mundo, decían haberse arrepentido, decían haber experimentado el nacimiento nuevo, decían haber creído verdaderamente en Cristo, haber sido conducidos a creer verdaderamente en Él, pero después volvieron a enredarse. Si se enredan de nuevo en estas contaminaciones, y es una tremenda ilustración, ¿de qué? De que esta persona no simplemente cae y se levanta, no simplemente se mete en problemas temporalmente, ¿sí? Sino vuelve a sus pecados y se queda atrapada. En el griego es la figura de cómo atrapaban a diferentes clases de animales, aves e incluso animales silvestres, en una red, ¿no? Y el animal ahí se queda atrapada en la trampa. Nuevamente esclavizados y dominados por esos pecados, su postrer estado les es hecho peor que su primer estado, porque les hubiera sido mejor no conocer. Por este punto, más luz significa más responsabilidad, y la fórmula resultará, en el caso de los apóstatas, en mayor juicio. Les hubiera sido mejor no haber conocido. Que después de haberlo, vamos a cambiar y poner la traducción de Tomás aquí, que después de haberlo profesado, de esto se trata este texto, que después de haber profesado la fe en Cristo, el camino de la justicia es el Evangelio, la fe salvadora, todo el paquete, ¿sí? Después de haberlo profesado, conocido, Judas, 3 años y medio, Demas, asistente, ayudante del apóstol Pablo. Después de haberlo conocido, tornarse atrás. La palabra aquí, todos los eruditos dicen, se refiere a apostatar. Volverse atrás, ¿sí? Del santo mandamiento. El santo mandamiento se refiere al Evangelio de Cristo. Del santo mandamiento que les fue dado. Pero la descripción no es de personas que fueron convertidas verdaderamente y después perdieron su salvación. Hay que seguir leyendo, porque dice, ya lo sabemos, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Vean la descripción de la persona apóstata. El puerco se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vean. Se vuelve a su vómito porque sigue siendo en su naturaleza un perro, ¿sí? Hace lo que está de acuerdo con su naturaleza. De la misma manera que la puerca lavada, que por un tiempo hacía algo en contra de su misma naturaleza. Ahí se estaba bañando, ¿sí? Ahí se estaba lavando. No, ni nosotros no. No es normal que un puerco, una puerca, un cerdo actúe en esa forma, no. pero lo hizo de todo. No es normal para una persona en conversa apartarse por un tiempo de sus pecados, profesar la fe en Cristo y todo el tiempo seguir siendo una persona en conversa. Eso no es normal, pero así lo hacen muchas personas. Y después de un tiempo, puesto que siguen siendo puercos y perros en sentido espiritual, y esa es la forma clásica en que el Nuevo Testamento es el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo usó esta clase de lenguaje repetidas veces. No solamente hablaba de aquellos que espiritualmente son perros y puercos, hablaba de aquellos que son espiritualmente víboras, serpientes, venenosas. Pero vean, dice, después de un tiempo, vuelve a revolcarse, ¿sí?, en la suciedad de sus pecados. Y estas dos ilustraciones del versículo 22 nos dan una descripción exacta, exacta de lo que pasa a todas las personas que se convierten en apóstatas. Aquellos que llegan a apostatar de su profesión de fe en Cristo, vuelven a escuchar, por un tiempo se comportaban como si fueran creyentes. Por un tiempo hacían algunas cosas en contra de su misma naturaleza pecaminosa. Por un tiempo se separaban de las contaminaciones del mundo. Por un tiempo daban cierta evidencia de haberse arrepentido verdaderamente de sus pecados. Pero puesto que nunca fueron renovadas en su naturaleza, puesto que nunca tuvieron la verdadera fe, la fe salvadora en Cristo Jesús, puesto que desde un principio, lo dijo Cristo en la parábola del sembrador, no tenían raíz en sí, su fe era de esta clase falsa temporal, ¿sí? La fe, escuchen con mucha atención, que llega a un punto y se desvanece. No es la fe verdadera, no es y nunca fue la verdadera fe en Cristo. La característica principal, de entre varios aspectos que podríamos señalar, escuchen el argumento, la característica principal de la fe salvadora en Cristo Jesús es su perseverancia, su perseverancia. Aquí Pedro está enfatizando la falta de una naturaleza nueva, ¿sí? Pero de muchos otros textos sacamos esta idea. La fe verdadera persevera, ¿sí? En este sentido, la caída de todos aquellos que se convierten en apóstatas, lo vuelvo a repetir, no es una caída temporal. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Cualquier creyente puede caer en cualquier pecado. Pero ningún creyente puede vivir en pecado, en la práctica, en el hábito, en la esclavitud del pecado. La caída de las personas apóstatas, vean, no es una caída temporal, es una caída final, es una caída permanente. Su postrer estado, dice Pedro, dijo Cristo en cuanto a Judas, le hubiera sido mejor, ¿sí?, que nunca naciera. Y nuestro hermano querido Juan, nuestro querido hermano Juan Bañen, en su Progreso del Peregrino, nos pinta aquel hombre, lo vamos a ver en otro aspecto de este tema en un futuro, que se encontraba ahí en una jaula de la cual no podría escapar, porque había cometido el pecado de apostatar. Y luego nos habla de Demas, cómo se encontraba ahí, colocado a una mina de plata, si no me equivoco, ¿no? Con su pancarta, con sus anuncios, tratando de desviar a todos los demás peregrinos que pasaban por aquel rumbo, ¿no? Y él mismo terminó cayendo en la mina, ¿no? En donde se supuestamente había plata. Y cuando Pablo dice, Demas me ha desamparado. Otra palabra usada en el Nuevo Testamento para referirse a la apostasía. Me ha abandonado, un abandono final, definitivo. Este querido amigo Demas, dice Pablo. Algunos han dicho que han de ser las palabras más tristes y trágicas que se encuentran en el Nuevo Testamento en la boca del apóstol Pablo. Amando este mundo presente. Nunca había sido cambiado en su corazón. Algunos eruditos dicen que la palabra griega se refiere a una persona enamorada del mundo, que nunca dejó de amar al mundo. Primero de Juan dice que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Entonces, de la misma manera que encontramos estos ejemplos, lo vimos comenzando. La parábola del sembrador nos habla de estas personas, ¿sí? De estas personas, algunas de las cuales aparentemente empezaron bien, con gozo recibieron la palabra. Pero cuando comenzaron a experimentar problemas, cuando se percataban de que esto me va a costar algo, ¿sí? Cuando se dieron cuenta de que el mundo ahora me ve como enemigo, cuando se sentían obligados a negarse a sí mismos para seguir al maestro, o sea, ya cuando se acabó el encanto, cuando ya no les parecía conveniente, ¿sí? Profesar, continuar con su profesión de fe en Cristo, o cuando el afán del mundo, dice, el amor de las riquezas, las cosas materiales, las cosas temporales, las cosas de este siglo presente, comenzaron a llenar sus corazones, el amor del mundo, de tal manera que ya no quedaba lugar, ni en forma externa, ni siquiera para seguir asistiendo al templo, ni siquiera. Se echaron para atrás. Y lo vuelvo a decir, en el caso de todas las personas apóstatas, hay que entenderlo. En donde se predica el evangelio auténtico de la gracia de Dios, siempre habrá casos de apostasía. Siempre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo del cual una persona puede apostatar. En estos lugares en donde es circo, teatro, show, baile, fiesta todos los domingos, muy pocos casos de apostasía. No tienen nada del cual apostatar ahí. O sea, el mundo está dentro. ¿Sí? No tienen miedo de que sus feligreses se vayan al mundo. Ya invitaron al mundo, o sea, ya está dentro. ¿Sí? Se reúnen con el mundo cada domingo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No es cuestión en esos lugares de que Dios tenga segundo, tercero o cuarto lugar en sus vidas. No, claro que sí. Y con su paquete de tú puedes ser un creyente carnal, cuanto mejor, cuanto más están dispuestas a seguir profesando esa clase de cristianismo. Pero en los lugares en donde se predica algo auténtico, algo bíblico, ¿sí? En donde se declara, no, Dios no va a tomar el segundo lugar en nuestras vidas, si es que somos sus hijos, Dios exige que le amemos más que todos, ¿sí? Y a Cristo más que todos. Y puesto que Dios no aceptará esa clase de cambalache, ¿sí? Entonces habrá personas bajo la mejor enseñanza y predicación que se conviertan en apóstatas. Cuando se ven obligadas a escoger, y eso es lo que no sucede en donde todos los domingos es un circo, cuando se ven obligados a pagar un precio, cuando tienen que escoger entre Dios y el mundo, uno de los estudios de Moisés ahí en la radio le puso el título, ¿riquezas o Dios? ¿Sí? Cuando ya no pueden seguir con el teatro y el engaño y la mentira de andar ahí sirviendo a dos señores, lo dejan bien claro. Que no pueden y no quieren servir a Dios. Y esto nos conduce a concluir que no existe ninguna cosa, escuchen con mucha atención ahora, ninguna cosa externa, ninguna supuesta sinceridad, ninguna emoción o experiencia emocional, ninguna evidencia externa, con la excepción de la perseverancia, es una prueba final de que una persona haya sido verdaderamente salvada por la gracia de Dios. Todo lo que no sea la perseverancia no entra aquí. Cualquier cosa que no sea perseverancia no será una prueba suficiente para nadie. La fe salvadora que consiste, y lo hemos escuchado muchas veces, de creer, confiar y entregarse a Cristo. Estos tres elementos, ¿sí? Muchos dicen creer. Otros, ¿cuántos dicen confiar? En los círculos de las iglesias bautistas arminianas tienen la fe salvadora reducida a dos elementos y nada más. Pero siempre se trata también de entregarse, de someterse. Y esto corresponde a la mente, esto corresponde a las emociones, y este elemento incluye la voluntad, es el corazón. Lo hemos visto, algunos de ustedes conocen bien, la larga lista de textos que dicen, si creyeres de todo corazón, bien puedes, ¿sí? Las palabras al eunuco, ¿no? Las palabras en Romanos, que si creyeres en tu corazón, es la personalidad completa. Esta es la fe salvadora, incluyendo entrega y submisión de nuestra voluntad. O sea, creer en Cristo como el Maestro, algunos ponen profeta, creer en Cristo como confiar en Él como nuestro Salvador o sacerdote mediador, y entregarnos a Cristo como nuestro Señor, ¿sí? O rey, siguiendo la fórmula del oficio bajo el Antiguo Testamento de profeta, sacerdote y rey. Y lo hemos escuchado no solamente en Romanos, no solamente en varios casos en el libro de Hechos, incluso aquella mujer Lidia, dice, cuyo corazón el Señor abrió para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Esta fe, que es el don de Dios, sigue. Continúa, existe. O sea, en el caso de todos sus creyentes verdaderos, para siempre. No puede dejar de existir, ¿sí? Es un don permanente de Dios. Y en este caso, todos los textos que advierten a aquellos que no continúan, si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe. Lo vimos en Colosenses, ¿sí? Todos estos versículos están haciendo hincapié en lo que Cristo enseñó en la parábola del sembrador. ¿Sí? El hecho de que dos terceras partes de las personas que entran en contacto con el Evangelio, incluso aquellos que hacen una profesión de fe en Cristo, no han sido realmente convertidas. Ahora, por último, y con esto vamos a conducir, créanme, terminamos ahora con la introducción, se está acabando el estudio. Es culpa de ayer. Ahora, vamos a conducirnos rápidamente a una conclusión, introduciendo tres tipos de apostasía que el Nuevo Testamento enseña. Y cuando yo hablo de tres tipos, no dejan de ser más que tres causas, ¿sí? La causa real en todos los casos es lo que acabamos de escuchar. No fueron realmente convertidos. Salieron de nosotros porque nunca fueron realmente de nosotros, porque si hubieran sido, habrían permanecido. Entonces, la verdadera causa ya la sabemos, pero vamos a ir rápidamente a una fórmula que el Nuevo Testamento utiliza. El Nuevo Testamento hace hincapié acerca de tres causas básicas que provocan la crisis, tres cosas básicas que conducen a muchos a no continuar hasta el mero día de juicio para desengañarse cuando ya es demasiado tarde. Tres cosas. Primero, la apostasía moral. Segundo, la apostasía doctrinal, aunque vamos a cambiar aquí el orden. Y tercero, la apostasía provocada por la persecución. Estas son las tres cosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos por partes. Ven en Gálatas 5. No vamos a tardar con estos puntos. Son muy, muy sencillos, pero son importantes. En primer lugar, la apostasía provocada por un problema moral. La apostasía motivada por un fracaso moral. ¿Sí? Esta clase de apostasía es burla de la cual acabamos de leer en segundo de Pedro, se vuelvan a enredar, ¿en qué? En sus pecados viejos. Se vuelvan a encontrarse atrapados por las contaminaciones del mundo. Y peor, dice Pedro, por estas contaminaciones del mundo son vencidas. ¿Qué es esto? Se dan por vencidas. ¿Sí? Y abandonan su profesión de fe en Cristo. Gálatas 5, ahora lo tienen, dicen, escuchen bien, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia o disolución, ¿no? Desenfreno, algunas versiones, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es divisiones, y cabe señalarlo aquí, todas las herejías, doctrinas falsas, herejías de perdición, que se refieren a doctrinas falsas acerca de la persona y obra de Cristo, o acerca de la naturaleza y el carácter de Dios, es una palabra técnica en el Nuevo Testamento, son frutos de la carne. ¿De dónde vienen todas estas agrupaciones, denominaciones religiosas en el mundo evangélico de hoy, en donde tienen todo viento de doctrinas y en muchos casos una terrible mezcolanza de herejías? Vienen de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, que se traduce banqueteos, cosas semejantes, la lista queda incompleta, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que practican estas cosas, esa es la famosa distinción constantemente en el Nuevo Testamento, entre caer en uno de estos pecados, cosa que puede pasar, incluso David cayó en el adulterio, ¿sí? Pero David no continuó en el adulterio. El gran contraste entre una caída y la vida caracterizada, ¿sí? Por X pecado, o entre luchar y, vean, combatir constantemente con altibajos lo que es la vida cristiana normal y vivir según la carne. Pero vean las palabras de advertencia. Los que practican estas cosas, ¿qué dice? Practicar es, son esclavos. Es su hábito, es su estilo de vida. El nacimiento nuevo es lo que impide que los creyentes sigan en forma constante, atrapados en esta clase de fracaso a nivel moral, ¿sí? A nivel de los, en este caso, los pecados mencionados aquí. Ven lo mismo en Efesios 5. El famoso, y el punto aquí en cuanto a la hermenéutica es una cosa muy sencilla. El uso, vean, aquí lo tenemos en Efesios 5:5. Ningún fornicario, no dice ninguno que caiga de fornicación, no. Se refiere al sustantivo, el uso del sustantivo. De igual manera con, en la forma del verbo en Gálatas, el uso de la palabra practicar, ¿sí? Se refiere a una persona dominada por el pecado, por cualquier pecado. Ningún fornicario, inmundo, avaro, que es, vean, esclavo, servidor de ídolos, porque son diferentes manifestaciones de idolatría, todo tipo de ídolos, ¿no? El ídolo es la cosa que lleva, que toma el lugar de Dios en su vida, sea en este caso el sexo ilícito, sea el dinero, sea el poder, sea el placer, eso es su ídolo, es lo que domina, es lo que controla su corazón, es lo que le tiene sujeto a servidumbre. ¿Qué dice? Ninguno, ¿sí? De estas personas tiene herencia, no porque la salvación sea por obras, sino porque el corazón bueno, el nacimiento nuevo, según Romanos 6, te quita de lo que es la esclavitud, el dominio del pecado, te libra de esa esclavitud y te capacita para servir y glorificar a Dios. En principio vas a caer en muchos pecados, vas a tener muchas luchas, pero no, ya no vas a ser esclavo bajo el dominio de ningún pecado. Por eso, ¿sí? Esta idea está aquí. Ahora vean, aquellos que no son renovados por el Espíritu de Dios, a pesar de haber hecho una profesión de fe en Cristo, créanme, escúchenme bien, nunca dejan de practicar el pecado. La única cosa que cambia en sus vidas es que simplemente lo practican en forma oculta, nada más. ¿Sí? Nada más. Entonces, ¿qué es lo que conduce a muchas de esas personas a apostatar, a abandonar su profesión de fe en Cristo? Ah, fíjense bien, es cuestión de tiempo. ¿Para qué? Para que sean descubiertos en su hipocresía. Es cuestión de tiempo para que lleguen a una crisis en la cual ya no pueden ocultar la realidad acerca de su naturaleza de puerco o de perro, para seguir el ejemplo de Pedro. Y en ese momento, cuando ya queden descubiertos en sus pecados, ¿qué es lo que va a pasar? Se verán obligados a dejar sus pecados, a arrepentirse sinceramente y a buscar un corazón nuevo, o a dejar la congregación de los creyentes, abandonar la iglesia, la iglesia de Dios. Así de sencillo. Y les leo lo que estábamos, no, ya no vamos a decir más, se nos acabó el tiempo aquí, pero Demas me ha desamparado, amando. ¿Cómo es que lograba ocultar Demas de los ojos del apóstol Pablo? ¿Cómo es que lograba ocultar el hecho de que nunca había dejado de sentirse como enamorado del mundo? Pero llegó a una crisis, no sabemos cómo ni por, o sea, exactamente en cuáles circunstancias. Todo lo que sabemos es que llegó a una crisis. Se veía obligado a escoger entre la banda apostólica, Pablo, sus ayudantes, sus asistentes, Demas siendo evidentemente uno de los principales asistentes del apóstol Pablo. Se sentía obligado a escoger entre Cristo y los más destacados creyentes que han vivido en la historia del mundo, la banda apostólica. Y optó por el mundo. Escogió al mundo porque nunca había dejado de amarlo. La segunda forma, rápidamente, en que el Nuevo Testamento explica las causas de esta apostasía, la apostasía doctrinal. Esta apostasía es la que el Nuevo Testamento trata más frecuentemente. Es algo muy curioso. Y esta clase de apostasía tiene que ver con aquellos que dicen ser creyentes, pero llegan a un punto en que se desvían de las doctrinas del Evangelio. Se desvían de la verdad del Evangelio. Y no solamente se desvían de estas doctrinas y verdades, sino que por el otro lado comienzan a sostener doctrinas falsas respecto a la salvación o respecto a la naturaleza y el carácter de Dios. Y ahora vean con mucha atención esta característica de la fe verdadera. No solamente persevera, pero escuchen bien, persevera en la verdad. No simplemente continúa, sino que continúa en la verdad. No deja de creer la verdad, no acepta las doctrinas falsas, no acepta las herejías de perdición, ¿sí? Esta clase de apostasía, escuchen lo que estamos diciendo, es la clase que se trata más ampliamente en el Nuevo Testamento. Vean otra vez en Gálatas. Y aquí lo encontramos, este texto lo conocemos, lo hemos leído hace poco. Un ejemplo clásico de apostasía doctrinal, véanlo rápidamente, no nos falta aquí, no nos vamos a profundizar. 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre, que se refiere, ¿no?, a los judaizantes que trataban de obligar a los creyentes gentiles a guardar varios aspectos de la ley. Y aquí yo Moisés, no, yo Pablo, bien, os digo, pudiera haberles dicho, yo Moisés, pero ¿cómo yo Moisés? Eso es lo que estaban diciendo los judaizantes, hay que seguir a Moisés. Él dice, no, escúchenme a mí, yo soy Pablo, yo soy el que Cristo ha designado como el apóstol a los gentiles, y el evangelio que les estoy predicando lo afirmaba en el primer capítulo. Yo no lo recibí de Moisés ni ningún hombre, me lo enseñó Cristo. Ahora yo os digo que si creen esas mentiras de los judaizantes, esa es la traducción de Tomás, si os circuncidares, como lo insistían los judaizantes que decían, la fe en Cristo no salva a nadie, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley. Si esto lo creen, dice Pablo, después de haber escuchado su propia predicación del Evangelio de la Gracia de Dios, ¿qué dice? Ustedes van a apostatar entonces. Cristo no os aprovechará nada, dicen. No van a recibir, a pesar de haber profesado la fe en Él, no van a recibir ningún beneficio de Él. Y esto sería a este nivel, confianza en algo. El elemento de la confianza, el elemento de creer en la lista de los puntos acerca de la fe. Confiar o creer en algo que no sea Cristo. Y otra vez os vuelvo a protestar a todo hombre, sí, que se deja engañar por estos judaizantes, que se circuncidare, está obligado a hacer toda la ley. Se estaba colocando nuevamente bajo la ley. Vacío sois de Cristo. ¿Qué dice? Cristo no está en vosotros. Nunca estuvo en vosotros, no están unidos con Él, no han creído realmente en Él. Los que por la ley os justificáis, muchas personas escuchan lo que voy a decir. Lo hemos mencionado repetidas veces, piensan que estamos perdiendo nuestro tiempo al atacar a otros grupos evangélicos. Créanme, la mayoría de los grupos evangélicos hoy en día tienen una mezcolanza de fe en Cristo y otras cosas. Piensan justificarse en parte por Él, en parte por el bautismo, en parte por la ley, en parte por quién sabe qué. Vacíos sois de Cristo. ¿Es tan justificable predicarles el Evangelio a estos grupos en donde tienen esta mezcolanza de ideas como al estilo de los judaizantes, como predicar el Evangelio al pagano más común y corriente o al católico más papista? Y se trata de evangelizarlos verdaderamente, ¿sí? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis que caído. Ahora, traducción de Tomás, de la gracia de Dios en Cristo Jesús, del evangelio auténtico, de la justificación por la fe. En el contexto de esta epístola, a eso se refiere cuando dice, de la gracia de Dios habéis, aquí voy a poner mi palabra, apostatado, ¿sí? De la gracia, del evangelio de la gracia, habéis apostatado. Pero escuchen bien, ¿puede un creyente verdadero hacer esto? ¿Puede un creyente auténtico hacer esto? ¿Puede una persona que ha creído verdaderamente en Cristo Jesús llegar al punto en que abandona su fe en Cristo y comienza a hacer toda una lista de cosas de la ley o cosas de la Iglesia Católica Romana o cosas de alguna secta? Ya lo vimos ahí en Cancún, en Valladolid, en Tizimín, en Playa del Carmen. La lista que mencionamos, no pueden comer picante, no pueden tener espejos en la casa, no pueden escuchar música, no pueden tener radio, televisión, no pueden leer el periódico, no pueden usar tenis, no pueden comer cosas redondas. Y el pastor Juan Puga está tratando de evangelizarlos. Porque por lo menos todos sus líderes de la gracia se han apostatado, ¿sí? De eso se trata. Pero Cristo afirmaba que ninguna de sus ovejas dejaría de creer la verdad. Cristo afirmaba que no pueden ser los verdaderos creyentes engañados por las doctrinas falsas. Cristo afirmaba que no seguirán la voz del extraño. Antes decía, huirán de él, no reconocen la voz del extraño, dice. Y aquí simplemente comento esto. Muchos creyentes pueden ser confundidos acerca de muchas cosas. Todos nosotros hemos tenido dudas respecto a ciertas doctrinas y respecto a ciertas cosas profundas de la palabra de Dios. No estamos hablando de eso. ¿Sí? Estamos hablando de qué? De una persona que comete la apostasía doctrinal, habiendo escuchado, habiendo recibido, habiendo profesado por un tiempo creer la verdad. Y después, ¿sí? Después se convierte en enemigo de la verdad. Y vean dos textos rápidamente, Romanos 16 y 1 de Corintios 11. Romanos 16, 1 de Corintios 11. Hermanos, mirad, dice, 16, 17. Mirad los que causan divisiones, tropiezos, escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. No es en contra de la enseñanza de tu denominación, es en contra de la doctrina apostólica, que pecan los apóstatas, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino ven la descripción de todos los que se convierten en apóstatas en sentido doctrinal. ¿Qué dice? Sirven a sus vientres. Nunca han sido siervos de Cristo. Son engañadores. Con suaves palabras y bendiciones engañan a los corazones de los ingenuos, los simples. Tito 3 dice algo parecido, ven en 1 Corintios 11. Rehúsa hombre hereje. El hombre hereje es la persona que abandona, o que abandonó en aquel entonces, la sana doctrina del Evangelio y la gracia de Dios. Escuchen lo que dice Tito 3, dice, después de uno o dos admonestaciones, hay que hablarle dos o tres veces máximo, ¿no? Dice uno o dos, estando cierto de que el tal es trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio, nunca dan a entender que estas personas habían sido realmente convertidas, si no es lo contrario. Y ven, este texto es fatal. Vean, 1 de Corintios 11. Muchas personas se preguntan, incluso tengo un estudio sobre esto, de por qué Dios permite las herejías, las doctrinas falsas, todo viento de doctrinas, confusión y caos en el mundo evangélico. Aquí tenemos el porqué. 1 de Corintios 11. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, disensiones. Estaban divididos entre sí en la iglesia en Corinto, pero vean lo que dice Pablo. Lo creo, dice, que esto es así. Porque preciso es necesario que haya entre vosotros aún herejías. Es la mejor traducción, partidismo, sectas en las versiones modernas traducen esto. Pero la base de un partido o de una secta es su herejía, su doctrina falsa acerca de la salvación o acerca de Dios, como sea, es lo mismo. Pero vean, es necesario que haya aún, vean, entre las iglesias en aquel entonces y aún en la iglesia en Corinto, se encontraban estas herejías, existen estas ideas falsas, estas doctrinas erróneas. Claro que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué permite Dios esto? Para que los que son aprobados se manifiestan entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que los verdaderos creyentes mostrarán que lo son apegándose, vean, a la verdad, creyendo la verdad, mostrando, nosotros somos realmente creyentes, no somos fraudulentos, la evidencia es clara. ¿Cómo? Nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestro compromiso con la verdad. Y aquí, ahora ven rápidamente para concluir, 1 de Juan 2. No, mejor simplemente vean 2 de Juan. Aquí cabe señalar lo siguiente. Todos ustedes que se acostumbran a venir aquí los domingos deberían de entenderlo. Nuestro único compromiso en esta misión O sea, ustedes que ya son miembros y otros que aspiran dentro de poco a ingresar a la membresía, hay que entenderlo bien. Nuestro único compromiso aquí es con la verdad. No estamos comprometidos con ninguna persona. ¿Sí? No con el hermano Tomás, no con el pastor Moisés, no. No con el hermano Allen, no. Estamos comprometidos ¿con qué? Con la verdad. ¿Sí? Y esto es la única base de la unidad y es la única cosa que nos va a preservar del peligro de apostatar. ¿Sí? Debemos amar, apreciar, comprometernos con la verdad acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, acerca del Evangelio de su gracia y acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Todas las demás ideas que pudieran ser clasificadas como heréticas no entran, porque no te van a conducir a perder tu salvación. Pero los errores en cuanto a la persona y la obra de Cristo, los errores acerca del Evangelio de su gracia y los errores acerca de la naturaleza y el carácter de Dios conducen a la perdición. Véanlo aquí, segunda de Juan, lo tienen, 9. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué es esto? Apostasía doctrinal. ¿Sí? Esta doctrina de Cristo es toda la verdad revelada por Cristo en los cuatro evangelios, a través de sus apóstoles, en sus epístolas, acerca de las cosas que sigo mencionando, el evangelio. ¿Sí? Los que se rebelan, habían profesado creer estas doctrinas, pero se rebelaron después. ¿Sí? Se echaron para atrás después. ¿Qué dicen? No tiene a Dios. Y en contraste, la evidencia de la fe salvadora está aquí. ¿Qué es lo que hemos dicho? La fe salvadora persevera, pero ¿cómo? En la verdad. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y tiene al Hijo. Y simplemente menciono el texto en 2 de Timoteo, no lo vamos a leer. Terminamos con 1 de Pedro. El texto que dice que Mineo y Fileto trastornaban la fe de algunos, diciéndoles que la resurrección ya estuvo. ¿Qué clase de fe puede ser trastornada? ¿Sí? Solamente una fe falsa. Y lo hemos ilustrado con aquellos que regresan al romanismo después de haber profesado la fe en Cristo. Si tu fe puede ser trastornada por un sacerdote católico, nunca te dio Dios desde un principio, 1 de Pedro, por favor, la fe verdadera. Ahora, por último, para terminar, nada más lo comento. La apostasía que resulta de la persecución, 1 de Pedro 1. Esto lo comentamos ayer en nuestro estudio en el instituto. 1 de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis acerca de esta promesa de salvación, esta garantía, estando al presente en poco de tiempo afligidos en diversas pruebas, diferentes clases. Y si es necesario, es prácticamente como si Pedro les dijera, ¿no? Está sufriendo porque pudiera ser necesario. Es necesario. No lo está poniendo en duda. Dios ha ordenado que nuestra fe sea probada en diferentes formas. Y luego dice que al ser hallada como verdadera, vean, la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual perece. Probada en forma moral, probada en forma doctrinal, probada frente a la oposición y la persecución, probada con fuego. Bien, dice, aunque sea así, en la hoguera, pongamos, ¿no? Como en la época de los Juan Bautista, 12 millones de nuestros antepasados fallecieron, ¿sí? En terribles persecuciones, guerras de genocidio, peor que el terrorismo en la actualidad en el Medio Oriente, ¿ven? Lo que dice, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando Jesucristo fuere manifiesto, sea manifiesto. Las pruebas y las persecuciones demuestran la realidad de nuestra fe. La verdadera fe está dispuesta a sufrir, esa es la cosa aquí. Y algunos de ustedes se acuerdan los estudios que hicimos sobre la apocresía en relación con el progreso del peregrino, aquellos que no estaban dispuestos a sufrir en ese libro. ¿Recuerdan ustedes? Algunos de ustedes saben acerca de este asunto. La verdadera fe, ¿sí?, está dispuesta a sufrir. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Esto es la promesa apostólica en 2 de Timoteo 3. Y a fin de cuentas, escuchen para terminar, la persecución no hace daño a ningún creyente verdadero. No hace daño alguno a los creyentes. Es para nuestro bien. Es para madurar. Es para, en este sentido, obligarnos a crecer en nuestra fe. Lo comentamos ayer, lo comentamos en el estudio de fin de año. Job fue probado en sentido físico, mental, parental, matrimonial, material, social y claro que sí, en todos sus aspectos espirituales. Y Dios ha ordenado que todos aquellos que se identifiquen con Cristo, que su fe sea probada. Y comenzamos viéndolo en la parábola del sembrador. Aquel que recibió la palabra con gozo evidentemente había entendido algo sobre un evangelio de prosperidad o algo por el estilo, porque cuando surgieron las aflicciones, las persecuciones, las dificultades por la palabra, luego se escandalizó, se ofendió. Ay, a mí no me hablaban de esto, ¿qué hago aquí? Vuelven a escuchar, el sufrimiento y la persecución no hacen daño alguno a los verdaderos creyentes. Seremos probados, ¿no?, en diferentes aspectos de nuestra vida, en sentido social, en sentido económico, en sentido físico incluso. Y, para terminar, el sufrimiento y la persecución nos obligan siempre a afirmar lo que realmente creemos. Ponen a prueba nuestras creencias. Nos obligan a afirmar lo que realmente tiene importancia para nosotros en esta vida. No nos hacen daño, ¿sí? Y nos obligan a ser fieles a Cristo frente a la oposición. Y créanme, la gran mayoría, si estamos cerca en algún sentido al fin del mundo, y no hay duda, no existe duda alguna acerca de la cuestión de si la iglesia de Cristo pasará por la gran tribulación. Créanme, todo ese rollo acerca de un rapto previo a la tribulación es una gran mentira, es un gran engaño, es una doctrina completamente fabricada, falsificada. Entonces, si estamos cerca al fin del mundo y hemos de pasar algunos de nosotros o todos nosotros por los fuegos de persecución en la época final, en la historia de este mundo, cuando venga aquel anticristo, créanme, veremos una muchedumbre de casos de apostasía provocada por la persecución. ¿Sí? Y todas las personas, para concluir, escuchen lo que voy a decir. Todas las personas que en condiciones de paz, relativamente hablando, abundancia, tranquilidad, libertad religiosa, libertad de conciencia, en nuestro querido México, libertad de culto, todas las personas que no pueden perseverar ahora, ¿sí?, en donde es prácticamente una broma hablar de persecución real. Yo no estoy negando el hecho de que haya tantos problemas en la familia y con los vecinos, y ustedes piensen, no, los gringos les han tomado el pelo, ahí van y hay un gringo ahí que ha de ser un diablo encarnado. Yo no estoy negando que haya algo de persecución, pero créanme, no es nada en comparación con lo que sufrieron en los primeros siglos del cristianismo, a lo largo de 1200 años de tinieblas, nuestros antepasados anabautistas sufrieron. En la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, ustedes lo saben, durante 70 años no bautizaban a nadie, sin que contestara en forma afirmativa.